Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 11 de agosto comenzamos nuestro programa y también semana, que va a desembocar en esa primera jornada de Liga. El domingo, recuerden, 7:30 de la tarde ante el Sevilla en San Mamés, tras una pretemporada pues ciertamente muy negativa en resultados y en lesiones. Javier Caño, arrachaldeón.
Aupa, arrachaldeón.
Y tenemos que empezar con una noticia triste. Ha fallecido el socio número uno del Athletic, Juan Antonio Virumbrales, a los 99 años y tras 86 nada menos como socio.
Efectivamente, hoy hemos conocido que ha fallecido el socio número uno. Era socio desde el 1 de septiembre de 1939.
Pues fíjate, ¿no? Así que mira, le vamos a escuchar en un rato porque se pasó por Betis Urekin con nuestros compañeros Fernando Balsega y Kevin Doyle en noviembre, el 14 de noviembre del 23. Así que, pues eso, le escucharemos a Juan Antonio Virumbrales. Y de una noticia triste a otra, porque es tremendo lo que acabamos de conocer de parte del Sestao River.
Sí, efectivamente, el Sestao River que ha dado a conocer que su jugador, bueno, ha dado a conocer el fallecimiento de su jugador Urchi Gutiérrez, que era parte de la Escola 2018, y bueno, el club quiere mandar, evidentemente, el más sincero pésame a sus padres, su hermana, al resto de familia, amigos, en este momento tan sumamente complicado.
Pues a los que nos sumamos desde Radio Popular, Herri Irratia, con estas dos tristes noticias, comenzamos nuestro programa. Y lo dicho, Javier, la pretemporada, pues que se cerraba el sábado con el 3-0 en Londres frente al Arsenal y un resumen que nos ofrece una victoria, 6 derrotas, que son también los bacalaos anotados por 15 goles encajados. Luego haremos números y también números las lesiones, 6, nada menos.
Efectivamente, hoy que volví a entrenar, Aitor Paredes ha salido, pero para dejarle hueco en la enfermería a Unai Gómez, que se ha lesionado del recto femoral de su pierna derecha, si no me equivoco, y tuvo que ser sustituido en Londres.
Sí, la parte buena o positiva, ¿no? Hoy conocer que Aitor Paredes ha estado con el grupo y, por tanto, pues vamos a ver si tiene opciones de estar el domingo frente al Sevilla. Las Leonas están también de pretemporada, en este caso todavía tienen partidos por delante y ganaban el sábado 1-3 en Portugal al Sporting, ahí en Lisboa, y el sábado jugarán en Amurrio la semifinal de la Euskal Herria Copa contra Leibar. En remo, Orio sigue a lo suyo, doblete en Galicia, saca 24 puntos a Donostiarra, que adelanta en la tabla a Ciérvena, a la que aventaja ahora en un puntito, y abajo Kaiku, esto es importante, el fin de semana, pues que le ha salido bien a la Vizca Itarra y mete 10 puntos a Cabo da Cruz. En RC1 siguen mandando Santurtzi y Arcote a falta de 3 regatas. Y no salimos del agua, Javier, porque has hablado con Iskander.
Efectivamente, Iskander, que igual es un nombre que no le suena a nuestros oyentes, pero Iskander Sagarminaga es el primer vasco que ha cruzado el Canal del Norte que junta Escocia con Irlanda del Norte. 10 horas y 34 minutos nadando.
Y cosas interesantes te ha contado, ¿no?
Sí, para mí muy muy interesante, la verdad.
Nada, luego lo vamos a escuchar. Y tenemos activo nuestro WhatsApp.
Efectivamente, que todo aquel que nos quiera mandar un mensaje o una pregunta puede hacerlo al 688-89-36-35.
Porque además el jueves sorteamos las 2 invitaciones para el domingo, ¿eh? Para ese partido de la primera jornada de Liga. Tenemos 85 minutos por delante que vamos a aprovechar al máximo. Antes de nada, una pausa.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94 400 3006.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda. Vacaciones de verano.
Porque te encanta disfrutar del verano sin complicaciones, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto desechables, de uso diario, sin líquidos de mantenimiento. Y estrena lentillas todos los días por menos de un euro al día. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Bueno, pues arrancamos nuestro programa y, como decíamos, Javier, con esa pues doble triste noticia. La del Sestao River, pues hombre, yo creo que impacta especialmente, ¿no?
Pues sí, porque es algo evidentemente que no esperábamos y que en principio pues era era un menor de edad y pues hombre, pues impacta mucho más evidentemente.
Bueno, pues los ánimos, como decíamos, a la familia de Urchi y también, por supuesto, a la familia verdinegra del Sestao River. Y también sí, hemos conocido el fallecimiento del socio número uno del Athletic.
Efectivamente, Juan Antonio Birrumbales, que ha fallecido hoy 11 de agosto, socio número uno del Athletic Club. El club comenta que ha sido un verdadero referente para la familia Athletic Sale, destacando siempre por su vitalidad y entusiasmo en la defensa de nuestro club. Además, Juan Antonio participó ya como socio número uno en el spot de Navidad del Athletic Visiamecha, ha sido en las asambleas del club, siendo siempre respetuoso y constructivo, recibió la manejo de todos a Mamés en el reconocimiento que le dedicó la Herri Armaya en 2022 por su implicación en la grada popular de animación.
Bueno, ya hemos comentado que estuvo el 14 de noviembre de 2023 con nuestros compañeros de Betis Urekin, Fernando Balsega y Kevin Doyle, y hemos recogido un extracto de lo que contaba a nuestros compañeros, como digo, ¿no? Y claro, le decía Fernando Balsega eso, ¿sigues al Athletic? Y claro, por supuesto.
¿Cómo no voy a seguir?
Por la radio, Radio Popular, ¿no?
¿Cómo no voy a seguir si lo único que me queda es el oído? Porque ver, ya sabéis que desgraciadamente pues no veo bien. Y entonces, para no ver, porque antes, el año pasado y así, ya iba a Salamés alguna vez, pero dejé de ir porque, aparte de lo de la vista, también ellos hicieron acreedor de que no fuera, porque solo veía el área.
Ya.
Mi asiento está detrás de la portería y veía justo el área. Pero en esa época que yo dejé de... Yo dejé de ir a Salamés fue porque en el área ni chutaba ni metían goles. Entonces, para no ver nada, pues no iba.
¿A qué edad empezaste a ir a ver al Athletic? ¿Con qué edad ibas al campo? Ah,
bueno, las costumbres han variado mucho. Antes los ibas a Salamés con tres críos y yo entraba con mi padre, que era socio. Quiero decirte que no es lo de ahora, ¿no? Antes además las mujeres en los domingos les echaban a los hombres de casa y que se llevarían los críos porque ellas tenían que hacer sus labores.
¿Cómo cambian los tiempos, eh?
Sí, ¿cómo ha cambiado la vida, eh? Pues eso lo he vivido yo. A los 6 años, en el año 32, me llevaba a mi padre a Salamés. Y en el año 32 fue cuando la época gloriosa el bombín de Mr. Petland.
¡Qué barbaridad! Historia viva del Athletic.
El bombín de Mr. Petland, que todavía me acuerdo de la delantera que jugaba entonces, que ganó tres ligas o cuatro, no, eso ya no recuerdo, pues era La Fuente, el Chato, o sea, el Aragorri, Bata, el boticario de aquí abajo, Chirri Agrezábal, y Gorostiza Balarroja, esa era la delantera del...
¿Cuál es el jugador del Athletic que más te ha gustado, de todos los que has visto?
Bueno,
el que más te ha gustado, de todos,
los que has visto. No puedo hacer porque ha habido muchos y muy buenos, o sea que... Eso dice todo, ¿no?
Y cítanos alguno, pero alguno que te guste, que digas...
Me ha gustado mucho Uriarte, Uribe, bueno, de Zarra era ya una... esto, ¿no? Pero ya te digo, yo recuerdo de Gorostiza, Balarroja, que luego Gorostiza se marchó con el equipo del Atleti cuando la guerra.
A México.
Fueron por Europa primero.
Ah, por Europa, luego a México.
Sí, por Europa. Y Gorostiza es uno de los que volvió.
A mí me han dicho que tú, en esa época, cuando eras joven, era bastante pieza, que te iba, o sea, ibas con los colegas ahí, a detrás de la portería del...
Claro,
a meterte con los porteros.
Y cuando cambiabas...
A incordiarle, no a insultarle, ¿eh?
A meterte un poco.
Y cuando cambiaban de campo, te ibas para el otro lado también.
Ah, no, claro. Siempre... Eso era normal de los chavales.
Había que hacer.
Había que hacer. Sí. Tú ten en cuenta que en el año 30 y... En el año 39 acabó la guerra, en abril, ¿no? Bueno, en abril no, acabó el 28 de marzo, que recuerdo, y el día 1 de abril se consideró el día de fin de la guerra y el día de la victoria, que es el que lo instauró Franco.
La victoria de Franco.
Como, sí, claro, el día, claro, la guerra la ganó Franco.
Para otros es un día más nefasto.
Y el Atleti se había quedado nada, así, los... sin hombres, en Vizcaya sin hombres, porque estaba en Bilbao, había gallegos, asturianos, andaluces, catalanes, y los vascos pues estaban en Sevilla, estaban en Galicia y estaban en otro lado. Y abrieron, no es como ahora, abrieron a eso de hacerse socio. Y yo, pues un tío mío me hizo socio. Y empecé a pagar la primera cuota el 1 de septiembre de 1939. Y costaba 2,50, que era un dineral, ¿eh?
Pues fíjate, Javier, 2,50, ¿eh? Un dineral. Sí. 2,50 en pesetas, claro.
Sí, imagínate. Ahora.
Imagínate, ¿no? Año 39. Bueno, pues Goian Bego, Juan Antonio Virumbrales, socio número 1 del Athletic, que seguro habrá un recuerdo este fin de semana para él en ese partido con el que vamos a arrancar la Liga. Vamos enseguida con lo que ha sido esta última referencia en Londres, 3-0 frente al Arsenal, equipo de Champions, subcampeón de la Premier, todo lo que queramos, pero hay que fijarse en lo nuestro, que de momento ha sido pues poquito y bastante negativo, ¿eh?, en cuanto a resultados y en cuanto a sensaciones y sobre todo también las lesiones. Y también vamos con el plan de trabajo enseguida, pero antes vamos a dar salida a algunos mensajes. Dice aquí uno: ya sabemos que es pretemporada y tal y cual, pero lo que hemos visto es bochornoso, y pone bochornoso en mayúsculas, así para que nos quede claro, ¿no? Otro dice, por ejemplo: está claro que la baja forma del Athletic es premeditada, la mayor intensidad física se irá adquiriendo gradualmente en una temporada tan exigente, que lo es y mucho, porque ten en cuenta que vamos a estar de nuevo en cuatro competiciones, pero claro, esa cuarta, digo cuarta para entendernos, no es la Europa League. Allá subimos unos cuantos puntos la dificultad para ya acudir a la Champions, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué hay del posible fichaje de Mikel Merino?
Pues a no ser que hablaran algo en Londres el otro día que no sabemos, sí, nada.
No ha venido con la expedición, ¿no? Esto no, sí nos consta, ¿no?
En principio no.
Vale. A ver, otro dice, Kei Shogunon, he seguido todos los partidos de pretemporada y la conclusión, añade, encefalograma plano, todos los jugadores muy por debajo de su nivel. El sábado el único recurso ofensivo fue Simón pegando pelotazos. Lo bueno es que peor no se puede hacer. Esker Casco de Nagatic. Bueno, pues a ti por participar y por mandarnos ese mensaje. John de Basauri dice: y el anillo, lo que pasa es que luego lo tacha, ¿no? Y la por para cuándo, ¿no? Lo del anillo, utilizando la frase esta. Pues John, que estábamos diciendo ya muchos días lo de que está al caer, y algún día será, pero es verdad que ahora ya se están dando pasos. Ayer estuvo en ese partido en Almería, sí, que perdió el Al-Nassr contra el Almería, evidentemente, 3-2, que fue el debut de Íñigo Martínez, por cierto.
Sí, al final está el caer, que en algún momento tendrá que caer, de verdad. O sea, no,
fíjate cómo estamos atrás, ¿eh?
Sí, no, más nos vale, porque encima, vamos, o sea, ayer, el otro día, Leguejo sufrió con Saka, que es normal, pero sufrió lo que no está escrito.
Pues imagínate. Bueno, es verdad que hemos tenido hoy la buena noticia de la recuperación de Paredes,
sí,
pero bueno, también habrá que estar un poco pendientes, ¿no? De si... Pero ya sabes que Valverde ya hace muy bien, ¿eh? No es partidario, no es amigo de adelantar plazos en cuanto a recuperación de jugadores y de presentarles ya, ¿no?, en las alineaciones. A ver, dice Javier, desde Pedraza... a comer cordero, pero que el domingo estaré en Samamés. Diga lo que diga Valverde, no se empieza igual si se compite o bien en pretemporada que si se hace el ridículo. O Neguín, pues también para ti, que además ya nos has puesto, pues eso, los dientes largos, ¿no? Cordero,
sí,
y tal.
Poquito, ya a estas horas. Fíjate, ¿no? Es para encarar.
Dice aquí Caixo Atletizales: ¿cuándo se sabrá la sanción a Geray? Que sería si hubiese sido el Madrid o Barça. Ahí lo dejo, ahora era Athletic. Pues más o menos ya intuimos que no. Las sanciones habrían sido menores, seguramente, ¿no?
Sí, supongo. No sé.
Bueno, el caso es que no, saber, no sabemos cuándo va a ser.
Claro.
Pero no, lo cierto es que de momento se pone en forma ahí en el Derio. Y de eso se trata, ¿no? Con todo lo que estará pasando por dentro, digo, por el tema mental, ¿no? Bueno, que luego seguimos con más mensajes. Sí, y también, aquí uno que también eso, ¿no? Dice Goyan Bego, Birumbrales Jauná. Pues sí. Fíjate, ¿no? 99 años, 86 como socio.
Unos cuantos. También nos llega algún mensaje hablando sobre Urchi, sobre el anuncio que ha hecho el Sestao River. El River que ha publicado el siguiente comunicado en Twitter, diciendo que todos los que formamos el Sestao River Club estamos devastados tras el fallecimiento de nuestro jugador Urchi Gutiérrez. Urchi era una parte de nuestra escuela 2018, y el vacío que deja es inimaginable para tus compañeros, entrenadores y el club en general. Queremos mandar nuestro más sincero pésame a sus padres, su hermana, resto de familia y amigos en este momento tan sumamente complicado. A partir de hoy, un ángel nos cuida desde el cielo y nosotros le recordaremos toda la vida. El miércoles, antes del comienzo del partido de la Copa Federación en Las Llanas, se guardará un minuto de silencio en su memoria, Goyan Bego Urchi.
Pues sí, por eso decíamos, ¿no? Que si es hablar de noticia triste, el fallecimiento de Birumbrales, de Juan Antonio Birumbrales a los 99 años, pues qué decir, ¿no? Del chiqui, del chaval del Sestao River, ahí parece devastador. Este tipo de noticias son terribles, terribles. Bueno, otro dice, Pello Canales, ¿se va con Ibai Gómez a la Andorra? Bueno, pues todo parece indicar que sí. Todo parece indicar que sí. Enseguida vamos a escuchar a Ernesto Valverde de lo que dijo en Londres tras el partido y esa derrota. Pero lo que sí parece es que Pello Canales se iría cedido a la Andorra, pero cuando termine, cuando esté ya terminando el mercado de verano. Es decir, ya pues al final de agosto, ¿no? Es decir, estamos hablando de 3 jornadas en las que puede participar Pello Canales con el Athletic. Y por lo menos, pues así cubrir, aunque sea en parte, ¿no? La baja de Ollán Sancet.
Claro, así lo dijo Valverde más o menos después del partido, que bueno, tocaba primero mirar a lo propio, que lo mejor para él seguramente será buscar minutos fuera, pero que primero había que mirar la situación de Ollán Sancet y a ver cómo quedaba Pello Canales en todo esto.
Parece que lo has escuchado. Pues mira, vamos a adelantar y enseguida vamos con consejos comerciales y luego ya seguimos con Valverde y con Rego, que también habló tras el partido. Bueno, pues como hablábamos a través de este mensaje del oyente sobre el futuro de Pello Canales, esto es lo que decía el Chingurri el sábado en Londres.
Bueno, él es un jugador joven, está claro que ahora mismo tenemos la baja de Sancet. Mi idea era traer a 20, a 22 jugadores por si hacíamos, si hacía todos los cambios. Al final ha jugado Leque todo el partido. Y está claro que el año pasado estuvo con nosotros y no jugó demasiado, no participó demasiado, y estar otra temporada sin participar, si se quedara con nosotros, a no ser que yo viera que fuera a participar mucho, pues igual es mejor que salga. Yo he hablado con él en ese sentido, ya vamos a ver. Pero tenemos que esperar un poco a ver cómo vemos lo de Sancet.
Pues eso, lo que decíamos, Javier. A ver cómo va el tema de Sancet. Lo que pasa es que el mercado cierra cuando cierra, eso no es. Cuando se recupere Sancet.
No.
Claro.
Claro, es lo que tiene, así que esperaremos al menos un par de semanas para esa situación.
Perfecto, pues nada, que nos queda 1:11 por delante.
Radio Popular, Erri Ratia.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Chos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Los oyentes siguen opinando en qué número, Javier.
En el 688-89-36-35.
Creo que ha servido estas dos semanas. Por cierto, ¿qué tal te ha tratado Raúl?
¿Bien? Muy bien, muy bien.
Bien, ¿no?
Muy bien, bueno, la verdad.
¿Y tú a él?
Yo a él también creo que bien. Le tendrías que preguntar a él, claro.
Vale, vale, ya le preguntaré, no te preocupes. Bueno, escuchábamos a Valverde en relación a Pello Canales y lo relacionábamos con Ollán Sanzet. Claro, está lesionado el jugador navarro y también sobre Ollán hablaba su míster.
Cuando terminó el partido pensaba, siempre te temes un poco viendo cómo ha sido la caída, cómo era todo. Pensábamos que podía ser más grave. Al final el diagnóstico es menos de lo que pensábamos. Al final, después del partido estábamos todos un poco tocados pensando en lo que podía ser. Ahora pues bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar, pero está claro que estamos teniendo muchas bajas seguidas ahora en pretemporada. Se ha terminado ya, hemos tenido que jugar con, sobre todo esta última semana, con rivales muy fuertes para nosotros, encima en la situación en la que estamos. Pero bueno, oye, ahora hay que recapitular, que no nos afecte pues bueno este resultado y esa sensación de que los contrarios han sido mejores que nosotros y preparar la liga.
Y uno de los grandes protagonistas o los temas más hablados de la pretemporada de Athletic, a más allá de sus resultados, es el tema de las lesiones, que preocupa mucho a la afición. Athletic sale y sobre ello evidentemente le preguntaron a Ernesto Valverde.
Hombre, pues cada lesión es diferente. En algún caso, hombre, cuando es una cuestión de una caída, pues como lo ha sido lo de Aguiluz, como ha sido lo de Sanzet, pues son cuestiones inevitables. Y en cuanto a cuestiones pues musculares, cada una es diferente. En el caso de Prados había una circunstancia, en este es diferente, no sé, ya vamos a ver.
¿Confías en recuperar a Paredes para el Sevilla?
Hombre, hemos ido lentos con él, esperando que esta semana pueda empezar con todos y que pueda estar.
Bueno, pues esa es la buena noticia hoy, ¿verdad, Javier? Porque Paredes ha estado con el grupo. Estamos a lunes, yo por recordar.
Ha vuelto a entrenar y en principio, bueno, no sé, en principio me parece difícil hacer un juicio de esto, pero a 7 días y ya entrena, yo creo que podrá, va a estar en la convocatoria este domingo, al menos.
En la convocatoria puede ser, y sería ya una buena señal, pero no sé si es arriesgar mucho. Yo ya te decía antes que Valverde no es partidario de adelantar plazos. Y me parece correcto, me parece oportuno, pues porque no se trata de arriesgar. Y fíjate, en esta situación menos todavía, ¿no?
No, claro, si te claro. Tienes que guardar que sea la primera jornada de Liga, claro.
Sin Geray, sin Eguiluz, vemos todavía a Laporte, que no acaba de aterrizar. Con lo cual hay que cubrirse las espaldas.
No, claramente. Veremos por qué opta. Si será un niño Golecue, Yuri Berchiche, incluso un John de Luis que está entrenando con el primer equipo. Veremos. Pero bueno, la enfermería del Athletic está repleta con varios lesionados. Unai Eguiluz, que era uno de los jugadores que podía optar a ser central, pues ya sabemos que la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha pues le obliga a pasar por quirófano y probablemente perderse lo que queda de temporada, toda la temporada completa.
Sí, la operación salió bien, que sí. Esto es lo que casi siempre se indica por parte de los médicos, ¿verdad? Sí. Eso nos alegra y que le vaya bien a Unai, pero claro, es que van a ser muchos meses.
No, seguro que sí. El que tendrá que estar antes y esperemos que llegue pronto, porque es muy importante para el conjunto rojiblanco, es el flaco Ollán Sanzet, que tuvo mala suerte porque fue una caída de Dominic Szoboszlai sobre su rodilla derecha la que le lesionó. Parece que va a estar como mínimo un mes fuera.
Yo me temí lo peor cuando vi la jugada y de repente, claro, ves cómo le cae el jugador húngaro en la rodilla. Yo, claro, hay una parte positiva y es cómo salió del campo.
Sí, salió andando.
Con su propio pie y bueno, con lo cual ya se preveía que quizá no era tan grave y eso es lo que parece, ¿no? Y además le escuchábamos ahora a Valverde.
Sí, al final lo que tiene es una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, mínimo un mes y a partir de ahí en lo que pueda ser. También del medio campo, pero que parecía que podía actuar también como central. Beñat Prados se lesionó y apunta que se va a perder el inicio liguero y veremos cuántas semanas serán.
queda pendiente de evolución por una lesión muscular moderada en el recto femoral izquierdo, que sufrió en Anfield también, igual que Ollán Sacet, pero en el primer partido. Y si hablamos de lesiones en el recto femoral, podemos hablar de Unai Gómez, que es el último en llegar a la enfermería, esta vez en la pierna derecha. Pero también decimos que por la misma lesión que Beñat Prados, pues el Bermetarra estará fuera mínimo unas semanas y a saber cuándo se podrá recuperar. Aunque parecen que al menos las de Prados y Unai Gómez no son lesiones tan graves como la de Ollán Sacet, que es un poquito más, y la de Unai Eguiluz, que evidentemente es muy, muy grave.
Sí, de largo recorrido, sin duda. Eso bueno, pues está siendo una pretemporada muy negativa, por las lesiones que acabamos de repasar. Y en cuanto a las sensaciones del equipo y los resultados, pues hay que decir que también. Porque venimos de ese 3-0 frente al Arsenal, donde el equipo pues tuvo alguna ocasión, pero vamos, que tampoco demasiado. Y con esos tres goles, dos casi consecutivos, ¿no? En esa primera parte, de Gyökeres y de Saka, y Havertz ya casi al final, que anotó el 3-0. ¿Qué te pareció el partido?
Pues a ver, hay que saber, tener en cuenta que delante estaba el Arsenal, que si no es uno de los tres mejores equipos de Europa, igual es el cuarto o el quinto. Yo quiero pensar que el Athletic todavía no está en el momento físico idóneo, porque se notó, y se notó el día de Liverpool todavía más, que a la hora de presionar hacia adelante, el Arsenal conseguía salir como quería, y el Liverpool el lunes pues todavía más. Yo entiendo que el Atleti va a solucionar esto, o espero que vaya a solucionar esto, ya sea con una idea un poco más conservadora, quizás durante la temporada, o poniéndose todavía más a tope físicamente. Pero bueno, el partido pues evidentemente no es positivo, te vas con tres en contra, no consigues acercarte a la portería con casi ninguna ocasión clara, lesiones, pues hombre, el balance es muy negativo, está claro.
Hay un disparo de Galarreta, es que hay muy poquito que rescatar del partido. La verdad es que con sufrimiento atrás, Lecue, claro, es que estamos hablando de un jugador que no es central y que sale en varias fotos. Pues sí, sale en varias fotos,
claro,
pero no es central, estamos como estamos ahí atrás, ¿no?
Sí, también en la primera parte, a mí el trabajo del bloque como tal no me pareció tan negativo, porque bueno, evidentemente es el Arsenal y no vas a tener balón con el Arsenal en su campo encima. Pero claro, es que había tal agujero en el enfrentamiento entre Bukayo Saka, que es uno de los mejores extremos del mundo, e Íñigo Lecue como lateral izquierdo. Había un agujero ahí tan grande que al final, cada vez que llegaba el Arsenal por ahí, es que se plantaron el punto de penalti con una facilidad pasmosa. Yo entiendo que si hubiese estado Yuri delante, Laporte detrás, pues bueno, igual hubiese, bueno, Laporte que no está en Atleti, pero no, vamos, o sí. Paredes, hubiese ayudado, pero es verdad que te complicaba mucho las cosas eso.
Bueno, pues lo cierto es que nos enfrentamos a un equipo Champions, ¿eh? Esto que a nadie se le olvide, subcampeón de la Premier, de la liga con mucha diferencia más potente del mundo.
Sí.
Alguno estará pensando, hombre, claro, como para no ser potente, ¿no? Para cualquier fichaje se gastan mínimo 50 millones de euros o de libras, que casi les viene a dar lo mismo. O fíjate el United, ¿no? Por citar a un equipo. Bueno, el Liverpool se está dejando un pastizal. Sí. El Chelsea, ¿qué decir? Que todavía quieren fichar a Simmons.
El Chelsea, salió un dato la semana pasada muy bueno, que es que desde que ha llegado la nueva propiedad ha hecho 46 fichajes, que son unos 3 o 4 años.
Sí, pero tú multiplica, pero multiplica precio por todos ellos, ¿eh?
Claro. O sea, salvajada.
Y luego sí es verdad que están dando salida algunos. Y yo te decía lo del United, pues porque uno de los últimos nombres es el de Højlund, el delantero danés, que llegó del Atalanta por 85 millones de euros y ahora se va a ir cedido al Milán. Y la opción de compra de 40 millones. Claro. Es decir, que los clubes ingleses pierden dinero como si no costara ganarlo, ¿no? Que igual es eso lo que ocurre, que no les cuesta ganarlo.
Es el tema, que es que ingresan una cantidad de millones.
Descomunal. Pero ojo, no solo el campeón, el colista también.
Muy diferente a lo que se hace en el resto de Europa. También tienen han hecho las cosas muy, muy bien, ¿no? ¿Verdad? A nivel de derechos televisivos, derechos internacionales, y ahí se explica que paguen tal millonada como está haciendo el Sunderland, por ejemplo.
Por ejemplo.
Ha gastado una millonada en sus.
Que, por cierto, ayer perdió 0-3 con el Rayo Vallecano.
Sí.
Rayo, que es nuestro segundo rival, San Mamés, el lunes 25 a las 7 y media.
Yo he leído alguna cosa de alguna periodista del Rayo y dice que está jugando muy, muy bien el equipo.
Bueno, es que a mí no me sorprende, ¿eh? Yo, de verdad, no estoy descubriendo ahora el fuego, precisamente. A mí me parece un gran entrenador y que tiene un gran futuro Íñigo Pérez.
No, sí, encima encaran ahora la previa de la UEFA Conference League. Eso entonces entendemos que tienen que llegar a punto a este principio de liga, y el que sea el segundo rival en San Mamés no es una buena noticia.
Es un poco lo que decía también un oyente, ¿no? En relación al Athletic, en cuanto a las fechas, a los plazos de preparación y puesta a punto de cara a la temporada. Bueno, es verdad que algunos adelantan un poco ese trabajo, otros lo dejan para un poquito más tarde. Bueno, yo creo que vamos a seguir escuchando, ¿no? Ernesto Valverde, un poco su análisis de la derrota, ese claro 3-0 en Londres frente al Arsenal.
Un poco mejores ellos, ¿no? Hombre, vamos a ver. Ha sido un partido en el que ellos son, vamos, más fuertes que nosotros. Han sido más fuertes que nosotros. Individualmente, en las disputas, en los balones divididos, técnicamente, y bueno, realmente nosotros intentábamos mantenernos un poco altos, pero cuando nos llegaban a situaciones individuales de uno contra uno, pues teníamos muchas dificultades.
¿Has intentado variar recursos en ataque y posiciones? No sé si estabas buscando algo específico o...
Hombre, por lo menos estirarles un poco, porque ha habido un momento, y bueno, cuando hemos hecho el cambio de Unai, cuando salió Robert, pues intentar a ver si con Nico por dentro les podíamos estirar un poco más, porque apenas estábamos llegando, realmente no hemos generado demasiado arriba. Es verdad que, bueno, ha habido momentos que parecía que teníamos un poco controlado, pero no nos han hecho el gol, le han tenido ahí dos o tres situaciones muy claras, ¿no? Y estábamos sufriendo. Y bueno, según iba avanzando el partido, nuestra intención era desde luego no perder ningún jugador más, porque si no, cada partido estamos ahí perdiendo algún jugador y eso se nos está complicando.
Pues esa es la historia, ¿no? Que ha sido una pretemporada muy difícil a ese respecto y con más sombras que luces en lo deportivo y casi más, como comentamos, en cuanto a las lesiones con los ya citados. Claro, en cuanto a lo deportivo o en cuanto a los números, hemos disputado 7 encuentros y nos estamos refiriendo a una victoria, la primera, ante la Ponferradina de primera ref, sí. Que sí es verdad que estuvo cerca de subir a segunda el año pasado, pero se quedó en primera ref, y luego todo derrotas. Derrota 1-0 ante el Alavés, 2-1 frente a PSV y Racing de Santander. Luego esa doble en Anfield ante el Liverpool por 4-1 y 3-2. Y el 3-0 del sábado. Son 6 bacalaos, 2 de Sunset. Y luego Iñaki Williams, Guruceta, Vesga y un autogol. Y 15 encajados. Y el único choque en el que no se ha recibido gol fue el que se ganó.
Claro, no es lo que tiene, ¿no?
El año pasado, por hacer diferencias, porque ya sabes que esto, pues siempre uno echa mano, ¿no? Digo, lo más reciente, la temporada pasada, o pretemporada pasada, mejor dicho, 3 victorias, 2-1 al Racing, 1-0 al Eibar, 2-1 a Osasuna y 4 derrotas. 2-1 en Burgos, 3-0 en Lisboa frente al Sporting, 3-2 en Birmingham ante el Aston Villa y 4-0 en Stuttgart.
Bueno, pero...
Por comparar,
podemos sacar una conclusión, que es que la Atlética, cada vez que va a Europa a jugar en pretemporada contra el rival de...
Menos mal que has dicho en pretemporada.
Pues palma.
Ya. Bueno, pues a ver, porque este año estamos en Champions.
Sí, claro.
Ya no es la Europa League.
Ya no es la Europa
League. El sorteo el día 28, por cierto, así que a ver qué rivales tenemos por delante. Bueno, pues de la pretemporada y de estos números y un poco el análisis que se puede hacer, ¿quién mejor, no?, que el propio Chingurri.
Bueno, lo cierto es que ha sido una temporada bastante dura para nosotros, aparte de que los resultados no nos han ido bien. Ya hemos perdido 6 partidos, los mismos que perdimos el año pasado en toda la liga, unos por una circunstancia, otros por otra, pero al mismo tiempo también es un momento para ver cosas, o sea, entonces nos tenemos que ver, nos tenemos que probar, y yo tengo que ver cosas de los jugadores en momentos de dificultad. La verdad es que estos partidos, sobre todo hemos jugado contra el primero de la Premier y contra el segundo de la Premier. Y evidentemente, pues bueno, ha habido diferencias porque ellos han sido mejores que nosotros. Y eso es así, la Champions es lo que tiene. Entonces, hombre, pues nos sirve para probarnos, nos sirve también para la dificultad que nos vamos a encontrar, porque jugar la Champions es muy bonito, pero luego hay que estar ahí. Y luego, pues bueno... probarnos también para la liga. Es verdad que luego te quedas un poco tocado cuando ves que el rival, pues saca 11 y son buenos, pues sacan los otros 11 y también siguen siendo buenos. Entonces, pero nos tenemos que recuperar y tenemos que ver que volver a lo que hacemos nosotros y encarar la liga.
6 bacalaos en 7 partidos quizá pueda sonar a poco para los oyentes, y evidentemente pues no es mucho. También no creo que le haya parecido mucho a Ernesto Valverde, pero por ello le preguntaban.
Con Liverpool, el primer partido tuvimos determinadas opciones, el segundo más difícil, pero bueno, nosotros somos un equipo que todo lo que conseguimos está a base de mentalidad, de empuje y del espíritu que tenemos. Es cierto que tenemos buenos jugadores, pero también es verdad que lo más importante para nosotros es eso. Y entonces tenemos que ir a eso, porque aunque a veces tengamos momentos en los que creemos situaciones, muchas situaciones de gol, es por, más que nada por nuestro empuje. Hay veces que tenemos demasiado índice de pérdida, demasiado grande, sobre todo con rivales que nos aprietan mucho, como han podido ser estos. Entonces, bueno, sí es cierto que tenemos que mejorar en eso.
Bueno, pues hay que mejorar, sí, en ataque, en defensa hemos dicho 15 goles encajados, claro. Es verdad, dos partidos contra el Liverpool, uno contra el Arsenal, tres, sí. O sea, dos equipazos que no solo han terminado los dos primeros en la Premier, sino que están en la Champions. Bueno, de hecho, recuerda que Liverpool terminó como primero en la fase Liga.
Sí, no, fue el mejor equipo. Luego,
luego le eliminó el Paris Saint-Germain en los penaltis.
La suerte de enfrentarse al Paris Saint-Germain.
Que fue mejor el Liverpool en la ida, en París, luego fue mejor el equipo de Luis Enrique en Anfield, y sí, los penaltis resolvieron que, mira, luego el PSG que fue campeón.
Bueno, te ha eliminado el campeón, ahí te puedes...
Siempre sirve, ¿no?
Un poco las manos, la verdad.
Bueno, bueno, pues nada, que luego vamos a escuchar también a Rego, que a mí me gusta, ¿qué quieres que te diga?
A mí, yo creo que a mí me gusta mucho y yo creo que va a ser un recurso útil en la primera plantilla este año.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, digo, porque no está definido al 100%, yo creo que sí al 90 y muchos que se vaya a quedar, creo. Mira, el que no se queda es Olabarrieta.
Efectivamente, Olabarrieta jugará cedido en el Fútbol Club Andorra de Ibai Gómez. El canterano sale a préstamo a la Liga Hypermotion en su primera experiencia fuera de Lezama. El préstamo al extremo incluye penalizaciones por no participación y, por otro lado, no incluye opción de compra, por lo que el futbolista que debutó en el primer equipo en mayo del año pasado contra el Sevilla en San Mamés y que acumula tres partidos oficiales, regresará a final de temporada a la órbita de Lezama.
Bueno, ya decimos que se perfila también el equipo del Principado como posible destino para Pello Canales, pero sí, no será antes de que vaya a terminar, cuando están ya bajando el telón del mercado de verano, entonces pues igual será, se iba para allá, ¿no? A ver, vamos con una tanda de mensajes. ¿En qué número?
En el 688-89-3635.
Sí,
ya
sí,
no me pillas, ¿eh?
Ya veo. A ver, dice aquí, si la baja forma es premeditada, ¿para qué jugar con Arsenal y Liverpool? ¿Para que nos pinten la cara?
Bueno, también...
Es una forma de verlo.
Yo hay una cosa que vi el día de Liverpool, que vi cierto miedo escénico a los jugadores de Atleti. Entonces, oye, pues visitar Liverpool y Londres en pretemporada, igual luego te hace que en Champions te ayude un poquito más.
Oye, ¿quién sabe? Que nos puede tocar como rivales.
No, efectivamente. Claro. Visto lo visto, esperemos que no, pero...
Casi mejor, ¿no?
Claro.
En una final, una hipotética final ya perfecto. Sí, porque no habría más remedio.
Nos ponen, desde todos los puntos de vista, en el fichaje de Laporte debe ser rechazado. Económicamente es una barbaridad, lo que tendría que pagársela y futbolísticamente ya no es el chaval de 25 años.
Dice aquí otro, está el caer, y no sé si se nos caerá en torno a Laporte, ¿no?
Nos preguntan si lo de la pretemporada será para despistar, ¿no?
Bueno, oye, pues esa es una teoría que tienen muchos oyentes.
Me despistaría bien.
Yo creo que no, o lo estamos haciendo muy bien, somos claro, muy buenos actores.
Sí.
En fin, plena confianza en nuestros leones, 2-0. Ya nos da la bolilla para el domingo, que la haremos vía a través de nuestra aplicación, como siempre.
Aquí que nos comentan, el ritmo lo cogerán poco a poco, Aupa Athletic.
Vale, otro dice, con todos mis respetos, me parece que no se le está dando la importancia que merece el caso Geray. A mí personalmente lo que menos me interesa es saber cuándo volverá o su estado mental. Lo que quiero saber es si realmente se dopó o le doparon. Yo no me fío mucho del médico jefe que hemos fichado. Bueno, eso es una cuestión que hay que esperar para saber, digo, en cuanto al plazo, en cuanto a la sanción que le pueda caer. Y a mí, si es verdad, que me sigue llamando la atención, por llamarlo de esa manera, sí, por así decirlo, el hecho de que alguien por su cuenta pueda tomar... Digo, alguien de la élite, además, ¿eh? Estamos hablando de la élite. Y sí, claro, tienes, se supone que es un médico personal que tienes, supone, ¿no? Ya solo faltaba que no lo tuvieras. Pero es que además tienes a los servicios médicos del propio club.
Claro.
Y eso es lo que no acabo de entender.
Lo hemos hablado en varias gabarras ya, que todo el mundo está menos o menos de acuerdo en que es increíble que no haya un control sobre eso, sobre un tratamiento que está llevando un jugador. Y encima, si es de manera más o menos continua, ¿por qué no hay un control?
No, pero se
sobre
supone
esto,
que él lo tomó. Entonces, se supone que el club no sabe absolutamente claro, nada de eso. A mí eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que el jugador, antes de... No diga, oye, a ver, José Lecu. ¿Esto qué? ¿Sí o no? Ya está, ¿no?
Pues sí, no debería.
Yo no entiendo nada de esta historia. Bueno.
Nos siguen comentando, vamos a dejarnos del Farsa y el Palanca sobre el Athletic, que fue de vergüenza. Profesionales millonarios y no saben pasar el balón a 2 metros. Lo de Simón sacando con el pie, digno de estudiar en Harvard.
Bueno. A ver más. La mala pretemporada forma parte de un plan escrupulosamente preconcebido. A. No damos una en los amistosos. B. Se confía en los rivales. C. Ahora en Liga, sendos 3-0 a Sevilla y Rayo y a tomarnos un calichiqui.
Bueno, pues oye,
está ojalá, bien, oye, ojalá, me parece bien, me parece completo el plan.
Ojalá que sí. Nos comenta Iñaki desde Logroño que no le gusta que Hugo Rincón esté en el Girona.
Bueno, a ver, dice aquí dos muertes muy contrastadas. Una, la de un mito del Athletic, y la otra, ¿de qué murió este chaval? Otra repentinitis tan en boga estos últimos 4 años. El River no indica nada, ¿no?
No, no, no. Ha respetado la privacidad de sus familiares y no indica nada. Nos comentan, cada vez se oye más reiterado de que Laporte arrastra alguna lesión de tendones y desde hace bastante tiempo. Tenéis referencia, desde hace algunos días se os oye otra vez bien.
Menos mal.
Sí, se nos oye bien. Algún problema sí, pero técnico, bueno, estos días, pero ya está solucionado.
Eso, los operarios han puesto a ello y han conseguido dar con la clave del misterio. ¿Por qué no jugó Adama en vez de Lecue?
Mira, bueno, yo, esto es una de las cosas que más me pregunto, porque si no le das la oportunidad al chaval ni en pretemporada, pues es que, ¿para qué lo tiene? O sea, bueno, pues que si no está Yuri, o sea, si no vas a poner a Yuri, o sea, no sé, yo no lo entiendo. Yo, de verdad, que esto es un... Igual no le ve preparado, pero bueno, yo qué sé, es pretemporada, ¿qué más da, no?
No sé, a ver, Adama ya hemos dicho muchas veces que es más un jugador ofensivo que defensivo, ¿no? Que se tiene que ir reconvirtiendo, digo, de cómo empezó él, a, después a lo que se ha ido indicando en esa pizarra para el bueno de Adama. A mí me gusta. Otra cosa es que, bien, defensivamente tiene que mejorar, que alguno puede pensar que no tiene solución, que las opiniones son libres, ¿no?
No sé.
Entonces, no lo sé. Desde luego, Lecue sufrió, ya hemos dicho, una barbaridad.
Si ya sufrió Lecue, pues...
Sufrió como lateral, ha sufrido cuando ha jugado de central, ¿no? Esto es así. Ahora, es verdad, Íñigo, ¿qué te ofrece? Pues te ofrece una cosa muy interesante para un entrenador, que es la posibilidad de ponerle en diferentes ubicaciones, claro.
Sí, eso sí, eso sí.
Y es un jugador que, bueno, pues te da una nota media, yo creo que apreciable para un entrenador, y luego no digamos ya de cara a un vestuario, ¿no? Que ya sabemos cómo es Íñigo. Es un crack, vamos,
un líder 10. Total, sí, sí. No, y el vestuario es una persona muy importante, pero yo es verdad que lo de Adama no lo acaba de entender. Nos comentan, un abrazo muy fuerte para la familia del socio y la de Urchi. Parece que nos ha mirado un tuerto. Y este agosto no tiene buena pinta, cuidado con el Rayo.
Perfecto, las 2 y 12. Seguimos, todavía hay muchísimos mensajes aquí acumulados, más los que vayan llegando. Y será después de una pausa, bueno, y después de escuchar a Rego, que tenemos pendiente al chaval.
Radio Popular, Erri Ratia.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izarra, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Ronda Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639 10 30 90 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Bien, pues vamos también con Rego, que hablaba en cuanto a la derrota, pero también en clave personal. Empezamos por lo colectivo y ese encuentro, ¿no? Que acababan de perder los rojiblancos ante el Arsenal por 3-0.
Pues bueno, sabíamos a lo que veníamos, sabíamos el rival que había enfrente, que es un rival de Champions. El equipo ha trabajado, ha hecho el trabajo que teníamos que hacer, sabemos la gente que tenemos enfrente, pero bueno, lo importante empieza la semana que viene, el domingo, que es la Liga, y ahora pues a centrarnos en ese partido.
¿Qué os ha faltado hoy?
La verdad es que el rival que tenemos enfrente, sabes que te somete, te juega, te controla el juego de lado a lado, te lleva a ritmos muy altos, y la verdad que el equipo ha trabajado bien sin balón. Nos falta, pues, en la parte de arriba, pues, ser más determinantes.
La pretemporada deja números inquietantes de resultados.
A ver, la verdad es que los números no son los esperados, pero sabemos los rivales que teníamos delante, sabemos que no eran partidos fáciles. Y lo importante empieza a partir de la semana que viene. Nos tenemos que centrar ahí.
pues Alex Rego, que evidentemente, bueno, repasaba las claves colectivas, pero que pues evidentemente habrá puesto mucho hincapié en su actuación personal esta pretemporada para ganarse un puesto en la primera plantilla de Ernesto Valverde, y esto comentaba sobre su actuación en estos primeros meses como jugador de la primera plantilla.
Estoy muy contento con todas las oportunidades que estoy teniendo, la verdad, que es un orgullo para mí jugar en este tipo de campos contra estos rivales y esta gente, y es increíble jugar aquí.
Parece que da la sensación que te quedas en el primer equipo, ¿no?
La verdad es que todavía no sé nada, yo estoy muy contento con todas las oportunidades que estoy teniendo, estoy muy agradecido, intentando aprovechar cada día, cada oportunidad que se me da aquí, y pendiente de lo que pueda pasar dentro de poco. Yo estoy esperando a lo que me diga el míster, aprovechando cada día el Lezama, cada oportunidad en cada partido y esperando a lo que decida él. Contento estaré con todas las oportunidades que se me ha dado este año.
¿Qué te pide el míster? ¿Qué te ha dicho?
El míster pues me aprieta, me dice que tengo que subir los ritmos, jugar a velocidades más altas, jugar tanto en corto como en largo, y a partir de ahí pues seguir apretando todo lo que pueda. A mí me gustaría pues el seguir el ritmo que nos exige este tipo de partidos, porque la verdad es que es muy bonito jugarlos, pero también es bonito competirlos aún más y demostrar el nivel que tenemos.
¿Es lo que más te está quizá costando, por poner un pelo un poco, lo de la pretemporada?
Sí, el tema de los ritmos. Encima los rivales son rivales de Champions, rivales grandes. Entonces, pues conseguir llegar a esos ritmos a mí me encantaría, y trabajando para ello. Tanto los compañeros como todo el cuerpo técnico te ayuda a que en este tipo de campos disfrutes, salgas a hacer lo que sabes, a lo que por lo que has llegado hasta aquí. Entonces, pues la verdad es que el campo, disfrutarlo, y muy bonito estar aquí. La verdad es que muy contento con cómo he realizado la pretemporada. Yo creo que he intentado siempre dar lo mejor de mí en cada partido, y yo me quedo con eso, con la actitud, y lo demás ya vendrá.
Si ahora te vinieran, ¿no?, y hay una posibilidad de cesión de un segunda, te doy a elegir, ¿una posibilidad de cesión de un segunda o quedarte aquí? ¿Qué preferirías?
Yo quedarme aquí, porque este es el club con el que quiero siempre estar. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí y disfrutar cada minuto con los compañeros y todo, y yo siempre que pueda estar en Atleti prefiero estar aquí. Todas las oportunidades que se me dé, intentar aprovecharlas. Los minutos de los partidos pues ya dependerá de cómo los haga yo, pero por lo menos aprovecharlas y disfrutarlas.
Desde fuera, las comparativas con Vesga, por cómo sois físicamente, por cómo corréis, te lo habrán dicho muchas veces, pero bueno, no es un mal espejo tampoco.
No, la verdad es que, joder, Mikel es un jugador increíble, lo ha visto todo el mundo. Y la verdad es que es un placer que me comparen con él, la verdad. Pero bueno, somos jugadores distintos, yo creo, dentro de lo que cabe. Somos parecidos en cuanto físicamente, sí. Pero en cuanto a estilo de juego, yo creo que podemos compaginarnos bien.
¿Hay algún jugador que haya sido referencia tuya cuando eras más joven? Bueno, ahora.
Pues yo, por lo menos, cuando era pequeño me fijaba mucho. El tema de San José y Turraspe me gustaba mucho. La verdad es que siempre me fijaba en ellos, porque encima de esa época del Atleti era increíble verles jugar, la verdad. Era maravilloso, y la verdad es que siempre me he fijado mucho en ellos, porque al final son un poco espejo que tengo que seguir.
Y eres un poco la mezcla de los dos, ¿no? Ahora que las justo esa comparativa, sí. Es un poco lo más defensivo, bueno, de Mikel y...
Ojalá tener lo mejor de los dos, la verdad. Ojalá tener un poco de los dos, la verdad. Pero bueno, sí, puedo tener un poco de los dos, sí, la verdad.
Bueno, pues nada, las palabras de Alex Rego, que hemos concretado ya y hemos confirmado que nos convence, ¿no?
Sí, a mí me convence bastante.
Vale, pues ya somos dos entonces. Bueno, seguramente alguno más, a ver los oyentes lo que nos dicen. Por cierto, ha sido el jugador, en cuanto al ranking de más minutos, pues eso, aportados al equipo esta pretemporada, el duodécimo, Alex Rego con 256. En lo más alto está Lecue con 344. Pero bueno, claro, es lo que hemos dicho, ¿no? Con el tema de haber jugado de central, con las bajas que ha habido y demás, bueno, pues ha sido Íñigo Lecue el más utilizado por Ernesto Valverde. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Nos comentan que lo de la Premier, puf, tiene una pinta de blanqueo, muy sospechosos traspasos, interés que mueven jugadores, actividades y cantidades. Hay que decir que la Premier, de verdad, que mueve muchísimo dinero de manera limpia. O sea, no sé si...
No, es que las televisiones pagan una barbaridad. Sí, yo no sé el último acuerdo... No sé si eran 10.000 millones o no sé qué era. Era una locura.
Exactamente, pero luego tiene muchos además, comerciales internacionales.
Eso aparte. Vamos. Pero digo que en cuanto a las televisiones van pagando... O sea, que hemos dicho antes que el campeón, sí, recibe muchísimo dinero, pero también el que termina último, ¿no? Es decir, que hay un reparto bastante más equitativo, ¿no? De ahí que, por ejemplo, el Sunderland, que ya hemos dicho que va a jugar este año la Premier... Pues también se ha gastado no pocos millones, poner a punto el equipo.
Claro.
A ver, dice aquí, la pretemporada pasada Villalibre Pichichi. Y mira lo que jugó y dónde está. Pues está en el Racing. Previo paso por el Alavés.
Se da el Racing, sí.
Sí, previo paso por el Alavés.
Comenta, no le doy mayor importancia a los resultados de pretemporada. Los que valen son los resultados de las competiciones. Lo más lamentable ha sido las lesiones que hemos tenido.
Claro, aquí dice otro. La cuestión no es que el Arsenal sea mejor. bueno, podría añadir el mensaje en el mensaje Liverpool también, ¿no? Sí. Por lo que decíamos. Dice, es que han sido mejores Racing, Alavés y PSV.
Yo, mira, el día del PSV he de decir que el Athletic no me gustó ya, para nada. ¿Eh?
Sí.
Ese día yo creo que estuvo mejor y es un rival que igual está más a tu altura en competición europea, o de nivel al menos. Hola, ya empezamos a llorar que hemos perdido contra equipos Champions y nosotros no somos de Champions. Hay que decir la verdad, se está preparando físicamente muy mal, las bajas lo demuestran.
Menudo desastre de pretemporada en lo deportivo, 6 derrotas de las que solo las últimas son entendibles y una victoria por la mínima ante la Ponferradina y de las lesiones mejor no hablar. Pese a todo, Goazen Athletic.
Un oyente que recalca la confianza que está demostrando Valverde en los chavales.
Otro más, estoy de acuerdo con el oyente de que el fichaje de Laporte es una locura y añadiría que es propenso a las lesiones más aún con el tiempo que lleva sin jugar.
Nos comentan, Sevilla y Valencia han espabilado, ya tenemos más rivales. Bueno, yo creo que tanto Sevilla como Valencia, por muy grandes que hayan sido y que seguramente volverán a ser en algún momento, este año a nivel de plantilla no compiten con el Athletic.
No, hombre, yo creo que eso está claro. De todas maneras, hay que decir, ya que comenta el oyente, ¿no?, lo del tema del Sevilla, pues mira, te voy a comentar, bueno, a todo el mundo, claro, una victoria de en la pretemporada hablamos, ¿eh? Son 6 partidos, una victoria, han ganado 2-4 al Schalke, 4 empates, a 1 frente al Sunderland, también a 1 en Marsella ante el Olympique, también a 1, que ha sido la última referencia en Toulouse, y luego empataban en casa en el trofeo de Antonio Puerta a 2 con él al Catia, que luego ganaron en la tanda de penaltis. Y una derrota, que además fue la primera de la pretemporada. Mira, esto es al revés. Estos ya empezaron perdiendo y luego no han perdido más, y nosotros ganamos el primero y luego no hemos vuelto a ganar. Y perdieron en el Algarve 1-3 frente al Birmingham City. Que luego, ya que hablamos del Sevilla, pues vamos a recordar que Badé sigue tentado por el Bayer Leverkusen. El Sevilla ha rechazado 2 ofertas del club alemán, pero sigue al acecho y yo creo que va a acabar aceptando, porque además, a diferencia de hace unas semanas, que tuvo más opciones, ¿no?, el defensa francés de salir cedido o vendido, bueno, vendido más bien, cedido no, no estaba por la labor y ahora sí parece ya convencido de ir al Bayer Leverkusen.
Yeah.
El que está cerca de fichar por el club hispalense es Mafeo, sí, que salió aquí, ¿te acuerdas?, algún día, sí, estos programas atrás. Y luego lo de Juanlu, pues que siguen sin acordar, ¿eh?, este fichaje Nápoles y Sevilla. No sé cómo va a quedar,
sí,
eso.
Sí, parece que el Nápoles iba a llegar a los 17 millones que pedía el Sevilla y cuando llegaron, el Sevilla les dijo, nada, queremos 20 millones y 20% de una futura venta.
Por cierto, que sepas que, bueno, ya están disponibles, pero recordamos eso, ¿no?, las entradas disponibles para el público general de cara al partido frente al Sevilla a través de la web. Y nosotros tenemos 2 invitaciones porque seguimos leyendo mensajes. Por ejemplo, aquí, no sé, ¿cuál has leído tú?
Yo lo del Sevilla y el Valencia.
Ah, bien, pues entonces vamos al siguiente. Dice, yo creo que en Premier van a otra velocidad. Mirad el Manchester United en la Premier, el 16º, y nos pasó por encima.
Bueno, tiene su punto de razón. Nos preguntan aquí por Nico Williams, que no le ven con chispa.
Pues estoy de acuerdo.
Sí, de momento ha empezado flojo.
Sí, sí. Y quiero creer que no sea pubalgia, que va a tener más capítulos.
Pues esperemos.
Que no, que ojo, ese tipo de lesiones, que no es que desaparecen por arte de magia.
No, la pubalgia no, para nada.
Dice otro, el Atlético en Valverde siempre es un equipo diésel. Noto al equipo muy pesado, con mucha carga, y por ello ni llegamos a la presión bien, ni se ganan los duelos, pero confianza absoluta en este proyecto, equipo y entrenador.
Nos comentan que precisamente lo que pone en duda es que el positivo sea por un tratamiento capilar, este que he hablado de Geray y antes.
Sí, sí, sí.
Bueno, que pone en duda que sea por el
vale,
tratamiento
capilar. Otro dice, lo de Canales no lo entiendo. Para mí es mejor jugador que mi paisano Robert Navarro. Soy de Barcelona, Atletizale. Oh, pues tú sí que tienes mérito, ¿eh?
Sí.
Anda, que no habrás tenido que escuchar. Oye, que siguen dando caña los de... ¿Has visto algún artículo del Sport? Lo mal que le va al Atleti la pretemporada del Sport.
Ah,
Sport.
Yeah. No, sí,
lo que
sí
es la Biblia blaugrana, para entendernos.
Sí.
Lo mal que les va a los Leones esta pretemporada, derrotas, lesiones y tal. Es como que vienen a decir que, pues eso, es el karma, ¿no?
Claro,
no, no, por no dejar karma, que se vaya ahí, claro. Nico, en fin.
El Barça, que el año pasado perdió el Gamper y luego me así la ha ido, porque vamos a decir que la pretemporada es súper importante. Si es que Adama defiende poco, pues Lecue era un coladero.
Bueno, pues nada, que luego vamos a seguir con más opiniones, pero tenemos que hacer una pausa. Y eso sí, no nos quitamos, nunca nos la quitamos, la camiseta rojiblanca, pero en este caso porque vamos a seguir hablando de nuestras leonas que vienen de ganar en Portugal.
Radio Popular, Erri Ratia.
Erri En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Laugelu, tu tienda online de Euskal Jaintziak, donde la tradición y la modernidad se encuentran. La falda de mahón con puntilla, la camisa de ranchale, camisetas con loburu de cuadros y los imprescindibles pañuelos de fiestas. Entra en laugelu.com. Todo lo que necesitas para tus trajes tradicionales vascos. Calidad, variedad y entrega en 24-48 horas. Laugelu.com, para quitarse la chapela.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Kalea 6, ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger, sabor de campeonato.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao. Especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Bueno, nos quedaba por recordar también el plan de trabajo de los Leones. Mañana 10:30, al igual que el miércoles, jueves descansan, viernes 10:30, sábado a las 5, hablaba Valverde, a las 6, entrenamiento y al último, porque el domingo a las 7:30 abrimos la liga frente al Sevilla. Partido 7:30, recuérdenlo bien, y que tenemos entradas en Radio Popular, sí. Enrique Ratián, nuestro oye cómo va. Sintonía del Atleti femenino, porque hay que decir, Javier, que vienen de ganar 1-3 en Portugal el Sporting.
Sí, ellas sí consiguen ganar en pretemporada contra el Sporting Club de Portugal. Jugaron en la Academia Cristiano Ronaldo, ganaron por 1-3 con goles de
Bacalaos
de Ollana, Valero y Peque.
Bien. ¿Viste el partido?
No tuve la oportunidad.
No tuviste la oportunidad. Bueno, oye, lo que hay que decir es que la pretemporada está yendo muy bien, ¿eh? Para las de Javi Lerga, que por cierto no estuvo en el banquillo porque, bueno, le habían operado de la rodilla. Entonces dejó ahí en el banquillo a su segundo de a bordo, a Rubén Berrogui, a quien enseguida vamos a escuchar. Pero bueno, el caso es que fue con remontada, porque ten en cuenta que las portuguesas anotaron en el minuto 5 y a partir de ahí la remontada, como digo, y con las bacaladeras que has recordado tú ahora.
Sí, efectivamente, remontada, y parece que, bueno, están mezclando todavía jugadoras del primer equipo, jugadoras del B, y están viendo todavía cómo va a ser esa mezcla.
Que por cierto ahora vamos a comentar porque hay dos salidas, dos jugadoras que van a salir cedidas, pero lo primero es escuchar al segundo de Javi Lerga, a Rubén Berrogui, como decimos, que fue el encargado de dirigir al equipo el sábado en Lisboa.
Bueno, sobre todo la importancia, ¿no?, de que en la primera parte, nada más iniciar, creo que ha sido una entrada un poco rara al partido, y creo que a raíz de, bueno, pues esa descoordinación que hemos tenido, pues la verdad que el equipo ha reaccionado muy bien, ¿no? Y la verdad que en la primera parte creo que tanto con balón como sin balón hemos sido superiores, y creo que el equipo ha demostrado protagonismo dentro de la primera parte, y que al final se ha notado, pues, que bueno, no hemos dado un paso, sino que creo que hoy hemos dado dos pasitos más, que es importante. Y sí que es verdad que luego la segunda parte, sobre todo con el cambio de sistema y adaptarnos, la verdad que hemos entrado mucho mejor de lo que hemos entrado en la primera parte. Y la verdad que el equipo, con los cambios que hemos generado y demás, se ha adaptado muy, muy fácil al ritmo, a la estructura, y bueno, y la verdad que en ese sentido estamos muy contentas. Sí, como bien dices, creo que eso suma un poco todos los condicionantes, ¿no? Al final Hemos recuperado gente importante que es para el equipo. Sí que es verdad que tenemos 7-8 bajas, que la verdad que para nosotros es importante, pero bueno, siempre hay que buscar lo positivo. Lo positivo es que las jugadoras del B están dando un paso muy importante en su crecimiento, se están adaptando muy bien al día a día del primer equipo, y creo que eso es lo más positivo que podemos ir sacando. Y de cara, creo que a la semana que viene, que vamos a ir recuperando más gente y generando pues esa simbiosis un poco entre jugadoras del B y jugadoras del primer equipo, que podamos ir sumando cada vez más.
Una pretemporada que ya decimos, Javier, que está yendo bien.
Sí, porque son 3 partidos en esta pretemporada para el primer equipo femenino: Sporting de Braga, Deportivo y Sporting de Portugal. Empate en Bembibre contra el Sporting de Braga a 1. Ganaron 3-2 al Deportivo Abanca y 1-3 el pasado sábado contra el Sporting de Portugal.
Eso es, y el sábado a las 7 en Amurrio jugamos la semifinal de la Euskal Herria Copa frente al Eibar. La otra semifinal va a medir a Real Sociedad y Alavés. Y en todo caso, el siguiente fin de semana, el domingo 24, sí que van a jugar las Leonas, sea la final o sea tercer y cuarto. Pero digo que los dos fines de semana, partidos de la Euskal Herria Copa. Y luego ya arranca el último fin de semana de agosto la Liga F con el partido Athletic Tenerife. Y lo que decíamos, dos jugadoras que van a salir cedidas.
Efectivamente, Claudia Fernández y Nerea Bengoa jugarán cedidas en el Deportivo Alavés. La atacante debutó el año pasado en Liga F con el primer equipo Surigorri, y la central volverá a préstamo al conjunto albiazul.
¿Y el plan de trabajo que nos indica?
Este lunes han tenido descanso, martes, mañana 12:30, entrenamiento, el miércoles doble sesión a las 11 y a las 6, el jueves a las 11, su sesión de la mañana, la misma hora que el viernes 15 de agosto, el sábado, como hemos comentado, juegan la Euskal Herria Copa Andrea Athletic en Amurrio a las 7 de la tarde, y el domingo volverán al trabajo a las 11 de la mañana.
Muy bien, vamos con otra tanda de mensajes. El otro día en Londres, Iru dando instrucciones a los jugadores de campo, pero si es el entrenador de porteros, Dios mío. Bueno, forma parte del cuerpo técnico.
Se fija, lo más
hombre, concreto. Ya lo sabes tú que sí.
Nos comentan, otro año desmantelando el Bilbao Athletic, cediendo jugadores para luego darles la baja. Nico está lesionado, se tenía que haber operado de pubis, y Valverde lleva muchos años ya y empieza a flaquear. La pretemporada fatal, los dos partidos en casa a perder, no ganamos ninguno de los dos. La gente incendiaria con la pretemporada, no ya, está contenta, ya. La verdad.
Sí, sí. A ver, dicen aquí, si los jugadores del Atleti desean bacalaos, los oyentes anhelamos langostinos. Esperemos que esta nueva temporada siga Yuldán sorteando esos salvajes crustáceos decápodos. Sí, en principio no tiene que haber cambios en ese acuerdo, así que seguiremos en ello. Y añade, espérate, que esto va para mí, dice, Mendy ha vuelto ya. Habrá hecho buena pretemporada vacacional por tierras paradisíacas y vendrá recargado con mucha fuerza para ilusionarse y ver grandes partidos en Champions y Liga. Opa Athletic y opa, lo oye cómo va. Di que sí, estamos recargados, pero todavía quedan días por ahí pendientes por coger.
Nos comentan aquí que ver jugar a Rego es para regocijarse.
Bueno, bien. El Athletic debería jugar la Premier, y con la política de fichajes que tienen podríamos fichar a Herrera y a Yalo por un pastizal, luego regalarlos. Espera, que eso ya lo hacemos en la Liga.
Más que preocupante la pretemporada, más preocupante es la defensa, quitando a Vivian poquito más.
Dice otro, tranquilos amigos, esto no es cómo empieza, sino cómo acaba.
Nos comentan que hacen falta más fichajes.
Otro dice, el lunes Laporte es jugador del Athletic. Bien, dice, vamos a llegar lejos, la pretemporada no importa, opa Athletic.
Ojalá que el lunes sea, que para hoy, en lo que queda de día, Laporte llegue. Te preguntan a ver cuándo empezamos con Irukoa Vizcaya. Tranquilidad, que ganamos 3-0 al Sevilla.
Pero se refiere a las tertulias, a los partidos, todavía hay que esperar. No ha empezado ni la pretemporada.
Sí, sí.
Que mañana revisaremos, por cierto, la pretemporada de Bilbao Basket, Surne Bilbao Basket. Y en cuanto a Whiteman, el lunes está aquí contigo.
Efectivamente, tengo muchas ganas de conocerlo.
Eso es, el lunes está aquí con... Pero yo por eso te decía, Javier, que hay días por ahí pendientes para que está aquí contigo ahora mismo. Y hasta ahí puedo leer. A ver, dice, pretemporada pobre, pero la ilusión a tope.
Lo peor, las lesiones, lo demás a partir del domingo.
La pretemporada de hace un año fue un desastre. Ojalá se repita, claro. Saca un poco la lectura, ¿no? De mala pretemporada, buena temporada... Pero ya hemos dicho que fue algo mejor que esta.
Sí, pero recordamos que hace dos, el año que sacamos la
Copa,
barra,
claro.
Perdimos en México contra el Necaxa algún equipo pues que no esperabas perder.
Ver,
que
estamos
y al
de
final
acuerdo
sacamos la barra.
Que son para lo que son las pretemporadas.
Claro.
Poner al equipo a punto en cuanto a lo físico, a lo táctico, todo lo que queramos. Y por supuesto, pues eso, la plantilla. Ponerla en condiciones, en el sentido de fichajes o salidas, ¿no?
Hay una frase que siempre me gusta recordar con las pretemporadas, es que la pretemporada es la máxima impostora del fútbol.
Bien, nos la apuntamos.
Nos comentan, no entiendo por qué hay que hacer siempre a los chavales que despuntan, Canales o la Barrieta, Rincón, había que confiar de verdad.
Aup Athletic a por el Sevilla, nos dice otro. Está la gente, a ver, estaba un poco pesimista por la pretemporada, sí, pero yo creo que muy optimista de cara al domingo. No sabes cómo es esto.
Hay muchas
cambiamos ganas de un lado a otro. No voy a citar lo que dijo en su momento Caparrós, de P a Monja. Eso bueno, mismo.
Nos comenta un oyente que no sabía que había tantos médicos entre los oyentes por el tema de las lesiones y todo esto.
Vamos a dejarnos del Farsa y el Palancas. Lo del Atleti fue de vergüenza. Profesionales millonarios y no saben pasar el balón a dos metros. Lo de Simón sacando con el pie, digno de estudiar en Harvard. Ah, pero si este lo habíamos visto ya.
Insistente porque
es que lo ha vuelto a mandar. Claro, sí. Ahora lo he visto.
Nos ponen, bueno, de vacaciones y el equipo casi de vacaciones, pero el domingo saldrán los Leones y ganamos al Sevilla.
Arrastaldeón, Mendy y compañía, soy David de Badajoz. ¿Qué pasa, David? Dice, veo mucha impaciencia en la afición, al menos en las dichosas redes sociales. Yo estoy muy tranquilo y optimista. Como diría el gran capitán Iñaki Williams, a lo bajini, a Upa Athletic.
Yo estoy en el barco de David, ¿eh? También estoy bastante tranquilo. Nos comentan, ¿el lunes Whiteman a qué hora?
Pues a la hora, del oye cómo va, a la 1:30, claro. Y cerramos de momento con este que dice, ¿por qué al equipo de Braga se le llama Sporting de Braga y al equipo de Lisboa Sporting de Portugal? ¿No sería mejor, por concretar, decir Sporting de Lisboa, como siempre se le ha conocido? Bueno, pues sí, Sporting de Lisboa, Sporting de Portugal es como se le quiere conocer.
Ya sé, todo el mundo sabe de quién se habla cuando hablan de Sporting de Portugal también.
Bueno, que quedan 24 minutos, que hacemos una pausa y que nos vamos a dar un chapuzón, me dices.
Sí, porque hemos hablado con Iskander, se llama Arminaga, es que es difícil, el apellido, pero ha dejado una entrevista interesantísima.
Primero una pausa, unos consejos y vamos con ello.
Radio Popular, Erri Ratia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
Aurtengo udan itxasoari begira zaudela, bapatean izurde batek jauzi egin eta hau esaten badizu. Lasai, ez zara erotu. Udak abisatu nahi dizu aurtengoa zure uda izango dela. Onzeren udako kupoi estra. 15.000 euroko sari bat eta 1.000.000 bateko amar sari. Abuztuaren 15ean, onzeren udako kupoi estra. Ez zaitez kupoirik gabe geratu. Udak hitz egiten badizu. Entzun ezazu.
Onze, orain eta beti ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta dinez nagusia bazara soilik.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
22 minutos por delante y unos cuantos van a estar dedicados a la natación. Y en concreto a un nombre propio.
El de Iskander Sagarminaga, que hizo 34 kilómetros de recorrido entre Donaghadee, Irlanda del Norte, y Portpatrick, Escocia. 10 horas y 28 minutos en lo que es cruzar.
Yo con eso me he cansado ya. Sí. Ya estoy cansado con eso.
Sí, es en lo que cruzar. 10 horas y 34 minutos tardó en cruzar el Canal del Norte a 13 grados sin neopreno. Y cruzándose con medusas constantemente, de un tamaño que el que escuche la entrevista se va a sorprender, ya le digo.
Bueno, pero, pues vamos a escucharle, ¿no?
Sí, porque
¿por dónde empezabais?
Mejor que presente yo la prueba, es que lo haga él.
Mira, pues este 2 de agosto hicimos el cruce desde Donaghadee, Irlanda del Norte, y llegamos a Portpatrick, en Escocia. Y es el canal más duro el considerado canal más duro del mundo, ya que el agua suele estar entre 13 y 14 grados. Son 34,5 kilómetros en línea recta, que normalmente no se suele hacer recorrido en línea recta, y hay un montón de medusas, las más grandes del mundo, las medusas cabeza de león, que pueden llegar a tener más de 15 metros, y ahí el mayor problema es el tiempo. El tiempo es muy inestable, muy cambiante, y es muy difícil encontrar un día para salir, y una vez que ha salido también, pues esta vez hasta la mañana no sabíamos si íbamos a salir y teníamos todo el rato riesgo de que el mar se ponga de repente mal y tener que abortar en mitad del reto.
Una prueba con tan dura, una hazaña tan dura, entiendo que conlleva una gran preparación. Si podemos empezar por ahí y que nos cuentes, pues, cómo te has preparado tú para esta prueba.
Pues la preparación de esta prueba empezó hace 2 años, ya que la idea era cruzarla el año pasado, pero después de estar un mes esperando no salió el día, y es entrenar todos los días, tanto en mar como en piscina, meterte en invierno al mar sin neopreno, pasar frío, adecuarte al frío y a las condiciones diferentes del mar, y cuando metes piscina, pues entrenamientos de intensidad, con volumen, entrenamientos duros. Serían pues 6-7 días a la semana y sesiones de algunas que he hecho hasta 8.500 en piscina y en mar, pues todavía más.
Vamos, una preparación física durísima. Y en el aspecto mental, ¿cómo te preparas para algo así?
El aspecto mental, pues más o menos visualizo cómo va a ser la travesía, me informo bien, veo los vídeos que hay de ese entorno, me entero de la fauna que hay, de las algas, de los riesgos que hay, y voy investigando y visualizando. Intento también hacer un poco de yoga y meditación, ya aprovecho porque también viene bien para hacer estiramientos, relajarte y para el tema mental, y más o menos lo visualizo, pero luego hasta estar en ese momento, claro, No sabes si ese entrenamiento te va a servir o no.
Claro. Pues mira, te voy a preguntar un poco también, porque durante más de 10 horas que hiciste la prueba, 10 horas y 28 minutos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
10 horas y 28 minutos a nado, casi nada. Pues me gustaría que una vez que estás ahí, en el agua, nadando, sin neopreno, en una distancia tan larga, tantas horas, ¿cuáles son un poco tus sensaciones o cómo van cambiando? Porque entiendo que es algo, van cambiando durante tantas horas, no tienes una sensación concreta todo el rato. ¿Cómo lo sentiste tú?
Bueno, eso en cada travesía, en cada reto es diferente. En este, la mayor sensación que tenía era la de incertidumbre. Pues porque ya el día anterior, a las 6, nos dijo, el tiempo no es bueno, viene una borrasca, puede que haya haber una oportunidad, vente al puerto a las 5:45 de la mañana. Pues ya vas con incertidumbre si vas a salir o no.
Claro.
Nos dice, salimos en 4 minutos. Vístete, pero puede que en la mitad tengamos que salir. Y tienes 11 horas para hacer una travesía que se suele tardar 13 horas, 14 horas de media. Y entonces, ya iba todo el rato. Venga, tienes que apretar, tienes el tiempo límite, que el tiempo no se empeore, porque eso cambia, ahí cambia de repente.
Claro.
Entonces iba todo el rato con y luego me dice, aquí aprieta un poco más, que luego cambia la marea y si llegamos a este punto luego nos ahorramos un tiempo. Entonces era una carrera, una travesía contra el reloj, que normalmente en estas pues es a llegar y el tiempo que tardes pues es secundario. Entonces, porque luego además de no comparar de una travesía a otra, pues es muy difícil porque el mar siempre cambia. Y iba todo el rato con el apuro ese y no tuve unos momentos, sí que tuve, pero no fue una travesía de, bueno, pues nado, disfruto, voy relajado, mantengo bien la técnica y en cierta manera apago la cabeza.
Yeah.
Entonces, porque al final tienes que llegar a un punto de llegar a un estado de fluidez, nadar tranquilo, estar relajado y apagarlo, porque si no, Catalina, por ejemplo, estuve 12 horas o estar ahí 10 horas pensando o cantando o contando, es imposible, porque ya estás generando un estrés a la cabeza. Tienes que llegar a un punto que estás ahí relajado y sin pensar en nada prácticamente, solo en nadar.
Qué bueno, que muy interesante esta última parte de que no puedes estresar a la cabeza tantas horas o que tienes que, bueno, intentar apagar el cerebro, que es fácil decirlo cuando estamos hablando de que estás cruzando dos países y una travesía tan larga. Estás haciendo mucho hincapié también en el tema de los cambios de temperatura, precipitaciones, de repente calor, de repente frío. ¿Qué son esos cambios de temperatura? Para que se ubiquen nuestros oyentes, en la propia carrera te cambiaron las condiciones varias veces, ¿no?
Sí, es que ahí es una locura. Tú estás en el mismo día y tienes sol, luego de repente está nublado, luego llueve, luego entra viento, luego tienes lluvia con sol, luego frío. Entonces, y mismamente en el canal, que es un canal que en 34,5 metros en línea recta, que ves la si el día está claro, ves la costa de Escocia, pues lo normal es que hagan todo el mismo tiempo. No, pues aquí tienes un tiempo en Irlanda del Norte, otro tiempo en mitad del canal y otro tiempo en Escocia. Cuando iba haciendo la travesía, estaba en mitad en Escocia nadando y la costa de Escocia hacía sol. Entonces había como una luz. Entonces parecía que estaba más cerca de lo que realmente estaba, porque parecía que habían puesto un foco y veía ahí como las podía diferenciar las diferentes zonas y digo, estoy cercano.
Te engañaba.
Y te engañaba y decía que te queda. Miraba esto y yo, no puede ser que esté. Miraba luego para atrás y decía, no, que la costa de Irlanda todavía está más cerca que la otra. Pero sí, es que es impresionante lo que cambia ahí y lo inestable que es el tiempo en Irlanda.
Y entiendo que esto te cambia mucho la carrera o las condiciones de nado cuando, o sea, lo externo al mar te cambia mucho las condiciones de nado en ese momento, o sea, que haga bueno o que llueva o que haga viento, te cambia mucho a ti estando en el agua.
Claro, el problema es, mira, el problema era, por ejemplo, que a las tenía para hacer 11 horas porque a las 5 sí que estaba dado que subía el viento. Yeah. Y el problema era que a partir de las 12 la marea cambiaba. Entonces, al cambiar la marea, la corriente venía de norte a sur. Y el viento, a las 5, subía y era de sur a norte. Entonces, al coger cruzados, la corriente que bajaba y el viento que subía, pues se monta un mar de olas continuas por todos los lados, como si estaría agua en ebullición. Entonces vas salen todos los corderitos y vas todo el rato botando y es peligroso y prácticamente es imposible nadar. Y el problema también es que el barco, al ir a la velocidad de un nadador, está a merced de olas que te vienen por todos los lados. Entonces es peligroso, tanto para mí e incluso más para el barco, porque es como si estaría casi a la deriva. Entonces, por la seguridad de todos, nos tenían que sacar. Pues eso es, que al final si se juntan la corriente con el viento, si van igual a la par, pues en la misma dirección, pues no se montaría tan mal a mar. Pues sí que habría viento, tal, tendría sus complicaciones, pero al ser cruzado, pues se pone todo el mar, que es imposible nadar.
Ya. Y con tu equipo, que ibas ahí, ahora que comentas el tema del barco, ¿qué comunicación hay en el? ¿Habláis durante la carrera? ¿Os vais comunicando casi continuamente?
Pues normalmente hablo en los avituallamientos. Voy a salir con Aide Raibar, mi pareja, que también va ilustrando y grabando todo lo que hacemos y luego subimos a nuestra página web cocoa.es para hacer un seguimiento de toda la aventura y hacemos seguimiento en vivo porque lo vamos retransmitiendo y con ella hablo en los avituallamientos que suelo hacer cada 30 minutos. Entonces ella me lanza con una cuerda atada el bidón con el gel, los hidratos, siempre hago bebiendo y así con todo lo que haya, yo me lo tomo, le digo qué tal voy, bien tal, pum, y salgo. Porque no puedo estar ahí tampoco, y en esto todavía menos, no podía estar ahí hablando, que todo ahí va y que dicen por los mensajes, tal, los... No. Yeah. Muy bien, tal. Pues dice el capitán que tienes que apretar, que luego tiene no sé qué, aquí tienes que subir el ritmo. Son mensajes muy cortos y los avituallamientos tienes que hacer los más cortos posibles. Eso, porque aquí tenía el tiempo límite, o también puede que tengas una corriente en contra. Si tienes una corriente en contra, en la distancia que has ganado lo vas perdiendo, Por ejemplo, en la de Catalina, que hice la noche del 7 al 8 de julio en Los Ángeles, ahí tuve todo el rato una corriente en contra de 1,3, 1,5 kilómetros hora. Entonces, cada vez que paraba, me llevaba para atrás a una velocidad increíble y tenía que volver a recuperar. Y esa travesía, pues, ese día, pues una travesía que yo creía que iba a tardar pues menos de 10 horas, se me fueron a las 12 horas y pico, y ahí los avituallamientos, pues ahí te tienen que decir, tienes corriente en contra, no pares nada, tienes que ir seguido.
Y has mencionado antes en la introducción un poco qué te encontraste debajo del mar en el Canal del Norte. Vamos a ir primero con las medusas, porque yo he estado leyendo artículos que han hecho sobre la hazaña que has conseguido y hablaban de las medusas cabeza de león, ¿no? Es el nombre, si no me equivoco.
Sí.
Y claro, pues por curiosidad, evidentemente, entraba en internet a ver qué tamaño tenían estas cabeza de león y son salvajes, ¿no?
Bueno, es una locura. Es una locura. Además, el problema, la medusa es grande. Bueno, había
una, pero grande, ¿cómo de grande puede ser? Para una comparación, pues, para que se lo imaginen nuestros oyentes.
Yo he visto medusas solamente que cogían el volumen de una mesa de cocina. Había medusas que eran como una mesa de cocina.
Pues,
pero el problema no era la medusa, porque la medusa al final la veía. Tiene unos filamentos blancos, tiene la melena, y luego tiene unos filamentos blancos como si fuesen hilos.
Sí.
Y esos pueden tener hasta 25 metros. Entonces había momentos que yo veía un filamento blanco, pero las medusas no veía, porque la visibilidad que había en ese agua no era de tanto. Entonces, de repente encuentras un hilito que igual me tocaba en el brazo y digo, buah, un filamento tal. O en un sitio donde había muchas medusas de ese tamaño, veía para dónde iban las barbas, pero había un montón de filamentos que hacían una malla de, como si fuese una red de araña. Y tenía que decidir por dónde pasar, o elegía la medusa o los filamentos blancos. Entonces pasaba por los filamentos blancos, intentabas abrirlo con las manos y antebrazos, y sí que tengo las marcas de esas medusas. Pero estaba lleno, había un montón y era una locura. Menos mal que los podía ver y los pude esquivar o elegir quién me pique.
Ya. ¿Y te encontraste algo más allí en el Canal del Norte?
No, en el Canal del Norte una foca me estuvo siguiendo y no vi nada, pero por ejemplo en Catalina, la que hice en julio, estuve nadando encima de una ballena gris.
Joder.
Y un tiburón blanco.
Joder.
Sí. Y delfines y así, bueno, eso es, había una pelea entre delfines, pelícanos y todo. Y ahí en esas sales de noche, la Catalina, y al meterme al agua había plancton bioluminiscente y todo mi cuerpo iba alumbrándose con chispitas ahí del plancton, y era toda la oscuridad y yo iba brillando. Era una pasada.
Qué bueno, la
y,
verdad.
Sí, fue una experiencia brutal. La verdad que estuvo donde estoy, ahí sí que había vida. O sea, daba miedo. La noche en ese mar lleno de vida, pues sí que daba miedo.
Sí, eso os da un poquito, ¿no? Bueno, normal, porque al final también ahí estás ante la inmensidad del mar y entiendo que, bueno, pues asuste en cierta manera, claro. Y ya por cerrar, igual es un poco pronto, pero ¿qué es lo siguiente para ti, Iskander?
Pues la idea era seguir con el proyecto de que tenemos hoy con Cocoa, que hacer seguimiento y completar los 7 océanos, que serían las 7 pruebas más icónicas. Pues estaría la triple corona, que serían las 3 historialmente las más influyentes que he conseguido este julio. Sería Canal de la Mancha, de Inglaterra a Francia, dar la vuelta a Isla de Manhattan, que hice el 29 de junio, y Catalina, que lo hice la noche del 7 al 8 de julio. Y nos quedaría hacer los 7 océanos. Los 7 océanos, para hacernos, nos quedaría el Estrecho de Cook, que sería de una isla de Nueva Zelanda a otra, el canal de Chugaru, que es en Japón, de una isla a otra, y el canal de Molokai, que es entre dos islas de Hawái, y el de Gibraltar, que sería al final pues pasar ahí de el continente europeo a África, que es el más icónico, porque es el único que cambia de pasas de un continente a otro. Es más corto que los otros, pero en repercusión, historia y al pasar dos continentes también tiene mucho nombre, y me gustaría, esa se suele hacer normalmente en grupo, pues ir con unos amigos de Galeos y de Kiak, yeah, y hacerlo como colofón final y con amigos.
Bueno, Iskander, pues te voy a dar las gracias por atender la llamada y felicitarte, porque todo esto que nos cuentas parecen, no sé, pues cosas de extraterrestre, del nivel, o sea, de conseguirlos, de ser una auténtica bestia. Así que Sorionak por ese lado y muchas gracias por haber venido.
Sí, muchas gracias. Y al final, pues el canal del norte solamente lo han hecho 176 personas en toda la historia, y sí, son retos que muy poca gente lo ha conseguido, pero bueno, con eso estamos y haciendo seguimiento a todo esto.
Oye, pues muy bien, interesante, escándalo.
Sí, yo creo que sí, la verdad.
Sí, sí, interesante. Mira, aquí dice uno: este chaval que habéis fichado es muy bueno, renovadlo.
Un contrato.
Mira a ver el número, si es un familiar tuyo, un amigo, a ver.
No, no te consta. No, es alguien con muy buen gusto.
Eso sí, ¿no? Bueno, mira, vamos a seguir en el agua rápidamente. Te cuento lo que ha sido este fin de semana. Bueno, doblete de Orio. Esto ya ha dejado de ser noticia desde hace un tiempo. Así que, bueno, pues sigue machacando a sus rivales la cuadrilla de Iker Zabala. En cuanto a las nuestras, pues el sábado, segunda posición Ciervena, cuarta Bermeo, que además empató, esto es una cosa casi inédita, el mismo tiempo, la misma centésima, Urdaibai y Hondarribi, que luego pues Urdaibai acabó el domingo ayer bogando en la tanda de honor, y, o sea, mejor dicho, Hondarribi en la tanda de honor y Urdaibai en la segunda. El caso es que eso, estamos con Ondarro a octava posición para la Antigua Cuama el sábado, y Suntza novena, décima Kaiku. Y ayer, victoria para Orio, cuarta fue Urdaibai, quinta y Suntza, sexta Ciervena, novena Kaiku y última Ondarroa. Orio 140, Donostiarra 116, que adelanta Ciervena, los Galipos terceros con 115, Urdaibai cuarta plaza con 102, y luego ya Isuncha 61 puntos, octava, Ondarroa décima con 48, saca 16 a Kaiku, con lo cual ese es el colchón que tienen los ondarrutarras con respecto al playoff, que disputaría la Vizcaitarra, que saca 10 al descenso que marca Cabo da Cruz. Fin de semana, doble cita en Zarauz. Se entrega una bandera, pero se puntúa las dos jornadas. En la RC1 tenemos a Santurce con 127 puntos tras ganar el sábado en Camargo. Arcote 118 tras terminar segunda la Plenchitarra el sábado en Camargo, a 7 segundos de la Sotera. Y Deusto fue quinta a 32 segundos. Y los deustuarras son novenos con 61. Zarauz, tercera plaza, 103 a 15 de Arcote. Fin de semana, el viernes en Castro, que ya sabes que es festivo. Bueno, pues aprovecha la RC1 para bogar en Castro sábado Zarauz. En el grupo 2, el sábado en Erandio, ganó Orio B, como casi siempre, tercera Portu, cuarta Busturia Aldea, y fíjate, a las dos trineras vizcaínas le separaron 8 centésimas. Claro. Sexta Luchana, en la general, manda Orio B con 62, Ibaica 54, Portu 48, Busturia Aldea cuarta con 34, cierra Luchana con 15. En la Liga Euskotren, doblete de Arrón Lagunac, en Galicia, suma las donostiarras 89 puntos, 8 más que Orio, 13 más que Tolosa Aldea, y el fin de semana, pues igual, que ocurre en la Euskola Beliga, es decir, doble jornada en Zarauz. Y en la Liga ETE, la segunda categoría femenina, pues una cosa muy curiosa, porque tenemos la misma foto en cuanto a orden de traineras sábado y domingo. Sí. Sábado en Camargo y ayer en Donosti. Ganó San Juan por delante de Zarauz, tercera Kaiku, cuarta Ondarroa, quinta Deusto, sexta Isuncha y séptima Portugalete. En la general, ¿cómo está esto? Zarauz 109, San Juan 108 y ya, pues muy lejos, con 90 puntos, Kaiku tercera, cuarta Ondarroa 75, quinta Deusto 63, los 51 de Isuncha, que es sexta, 31 puntos Portu, que es octava. Y el fin de semana, sábado en Castro, domingo en Zarauz, el plan que tenemos. ¿Y qué más nos cuentas para terminar?
Tenemos varias noticias. En el mundo del fútbol también tenemos una, que es que el Crystal Palace ayer hundió al Liverpool en los penaltis y conquistó la Community Shield, dando la sorpresa después de ganar la FA Cup al Manchester City en el pasado junio, supongo que fuera la final, en Wembley. Dos veces que ha ido desde que llega Oliver Rasner al Crystal Palace a Wembley, y oye, se ha traído dos estos.
Sí, sí, y dos títulos.
Dos títulos. Y ha perdido, por cierto, la apelación del tema de que la UEFA Conference League, ya, ellos se clasificaron a Europa League. Al final, por tema de propiedades, no les han dejado, apelaron y la han perdido, y va a jugar el Nottingham Forest la Europa League y ellos la Conference.
Sí, sí. Digo que Glasner no tiene un parecido a Gerrard. ¿No se parece un poco?
Mira, pues no lo había pensado nunca, pero tienen un puntillo.
Sí, sí, a mí sí me parece que tienen ahí algo similar.
Puede,
¿no?,
ser. También tenemos en baloncesto que España sub-20 femenino ganó el Eurobasket aplastando a Lituania. El resultado es espectacular, con 50 Lituania, 102 España en una final de un Eurobasket. En el motor, el piloto español Alex Palou gana la IndyCar estadounidense por cuarta vez, cuarto título en 5 años y tercero consecutivo, que va a ser va a marcar historia en la categoría. Y mañana 12 de agosto comienza la venta de entradas para las finales de la EPCR Challenge Cup y la Investec Champions Cup de rugby, que se jugará en San Mamés.
Dice aquí, mira, no soy familiar ni conocido, ya queda claro esto.
Si es que...
Y otro que dice, de acuerdo con el fichaje, y no soy familiar.
Ya, Javier, ya voy a hablar
estás haciendo aquí un hueco.
¿Eh? Voy a hablar con quien tenga que hablar enseñando estos mensajes.
Bueno, bueno, sí. Se llama gerente, ¿no? Y se llama director.
Sí, efectivamente.
Tal cual, ¿no? Cerramos aquí. Hasta mañana, amigo.
Hasta mañana.
Agur. Mañana ya saben, ¿eh? A la 1:30 les dejamos con el resto de nuestra programación aquí en Radio Popular. Herri Ratia. Agur.